RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
El mundo del campo contiene un caudal de conocimiento que ha ido formándose durante siglos. Obras de ingeniería como las acequias y sus redes de distribución de agua que hicieron los romanos o los árabes. Predecir el clima según los vientos o las formas de las nubes. Saber en qué luna esquilar el ganado o cómo cuidar las capas del suelo para que la tierra se mantenga fértil. Son miles y diversos los saberes que encierra esta forma de vida a la que cada vez prestamos menos atención, incluso sabiendo que es la que nos proporciona la comida de cada día. La artista Asunción Molinos tiene los ojos y el corazón puestos en esta forma de habitar el mundo. Tenaz investigadora, hunde su interés en el pasado y en la historia y pone en valor todos estos saberes que sustentan la vida en la tierra. Su trabajo es específico de cada lugar que observa y estudia. Su manera de llevarlo al arte, su técnica, múltiple y libre. Puede hacer una obra con lana o con cerámica, pero también partiendo del estudio de las bacterias o de las heces humanas. No se asusten. El trabajo de Asunción Molinos les gustará por la forma y por el fondo. Lo suyo es sensibilidad, rigor y pura alquimia. Bienvenidos. Asunción, bienvenida a la Radio Tiene Ojos, un placer.
Muchas gracias, Ana, un placer estar aquí.
Todo tu trabajo artístico, que ya es muy extenso, se vertebra en torno al mundo de la agricultura y desde ahí a las diversas formas de conocimiento que ha generado esa forma de vida del campesino. Bueno, creo que esta cultura te viene de familia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Soy hija de labradores y labradoras y nieta también y hermana de distintas generaciones. Y sí, vengo de un pueblo muy chiquito que se llama Guzmán, en la provincia de Burgos.
¿Y usted qué hacer agrícola, además de, bueno, de la necesaria producción alimentaria, contiene un sinfín de saberes y de valores de comportamiento que también te interesan, ¿no? Es motivo de tu arte, de tu estudio. Este tipo de sabiduría que ha pervivido de generación en generación durante siglos, ¿se va a perder este conocimiento? ¿Hay relevo en el campo? ¿Qué está pasando?
A ver, a mí me gusta mucho no aniquilar el presente, o sea, aunque es verdad que se ha perdido mucho en el campo, o sea, hay mucha parte que está muy viva, o sea, lo estamos viendo estos días en las calles y en las plazas de Madrid, ahora mismo el campo está hablando alto y claro, entonces está muy vivo y tiene muchísimo futuro. Ha habido muchos cambios, por supuesto, ha habido muchas pérdidas, han sufrido, o sea, ha habido muchas, sí, o sea, cambios muy, muy, muy radicales. Pero, o sea, no me gusta tener una visión como nostálgica y como triste de la realidad actual. Me parece que ahora mismo seguimos ofreciendo alternativas de vida muy potentes y que el mundo rural está vivísimo, está muy vivo, sí.
Precisamente esta mañana, con estas tractoradas que están pasando, escuchaba a un ganadero decir que el mundo económico global lo que no ha conseguido tragarse todavía es, bueno, pues la atomización que hay y la diversidad que hay en el mundo del campo, ¿no?
Claro, o sea, a ver, digamos que el mejor conocimiento económico realmente lo tienen los agricultores porque ellos no entienden el mundo en monedas ni en unidades, ¿no? O sea, ellos entienden el mundo económico como un conjunto de relaciones y saben que no se puede capitalizar todo, ¿no? Y que muchas relaciones son interdependientes, o sea, no es solo grano, no es solo moneda, no es subsidio, son vidas que están, son responsables de los acuíferos, son responsables de la capa terrestre, de los montes, de las poblaciones que están ahí asentadas. Entonces, realmente, si a mí me encantaría, por ejemplo, también tener dentro de los ministerios de economía a labradores y labradoras.
¿Sueles trabajar por proyectos y, dependiendo de la investigación, lo llevas al campo del arte con una forma u otra, ¿no? Haces instalaciones, esculturas, vidrio, fotografía, vídeos. Por tanto, te mueves muy libremente a la hora de materializar tus estudios, ¿no?
Sí, o sea, a mí lo que me interesa y me obsesiona mucho son los públicos. Entonces, digamos que lo que me gusta es encontrar la herramienta más eficaz para comunicar lo que yo he encontrado en las investigaciones, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo mío de estudio realmente está fuera del estudio. O sea, está en bichear, ¿no? Están ahí en moverme y en hablar con mucha gente y en vivir ciertas circunstancias. Y luego, cuando las tengo que compartir, o sea, pienso mucho en quién está del otro lado, ¿no? Y cómo puedo hacerlo de manera accesible. Entonces, siempre al final elijo el formato por el público, pensando quién está ahí y qué, digamos, como cultura visual tienen. Y de ahí, pues, que han surgido cosas como, pues, haber hecho un restaurante, un contestador automático o un muro de una pared hecha con tapial.
En 2010, un año antes de la primavera árabe, te vas a Egipto. Después has estado en Jordania, en Turquía, países en los que has estudiado su forma de trabajar el campo y que tienen una cultura agrícola milenaria. ¿Qué has aprendido allí? ¿En qué nos parecemos? Háblanos de estas experiencias en este mundo también mediterráneo, ¿no?
Sí. Sí, a ver, pues justo eso. O sea, realmente para mí lo sorprendente ha sido todas las similitudes. De ahí que empecé a trabajar esta idea del pensamiento campesino, ¿no? O sea, porque de repente, pues eso, viniendo de un contexto muy específico, como es el río Duero, me voy a otro río, que es el río Nilo, y veo que en apariencia somos muy distintos, o sea, no compartimos religión, ni idioma, ni métodos de producción, ni concepción histórica de ningún tipo, pero hay una especie de identidad común que está vinculada a nuestra práctica agraria, ¿no? Y eso ocurre también cuando yo invito a mis padres a visitarme y en vez de irnos, bueno, también hicimos viajes a las pirámides y todo eso, pero nos fuimos a las tierras, o sea, nos bajamos al Alto Egipto y empezamos a hablar con mucha gente. Y qué maravilla fue, pues, ver a mis padres que no paraban de hablar con otras familias campesinas, cada uno en su idioma, y se entendían a las mismas maravillas, ¿no? Decía, digo, esta es la envidia de cualquier antropólogo, porque justo, o sea, había ese sentir común que lo da la actividad, ¿no? O sea, ser campesino, o sea, ser agricultor, ser agricultora, es algo que realmente unifica culturalmente, y eso, o sea, era evidente, sí.
Acabas de presentar en el K2M la exposición titulada Déjà Vécu, lo ya vivido. Trabajas in situ y en esta ocasión presentas una investigación que parte de la muralla árabe de Madrid. Creo que es la única capital de Europa que tiene origen árabe. En la primera sala vemos una gran escultura de sílex, título también de la pieza, además de una serie de dibujos hechos sobre los restos de la muralla. Cuéntanos.
Sí, pues esta aventura es una aventura común con Andrea Pacheco, que es la comisaria de la exposición. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Oficina de Arqueología Imaginaria y nos gusta mucho como bichear en el pasado y ver qué cosas que se quedaron atrás todavía conviven con nosotras muchas veces a través de lo fantasmagórico, ¿no? Entonces, nuestro punto de entrada fue justo la muralla, o sea, en una serie de entrevistas con la Funci y con Daniel Gil Benhumeya, que en un primer tour que hicimos de ese Madrid nocturno islámico, vimos un poco es la historia realmente del borramiento del pasado andalusí, de la capital, y también nos encontramos con ese dato, ¿no? O sea, con que realmente de las capitales actuales de Europa era la única que tenía una fundación de origen andalusí, árabe islámica, que no tenía una huella romana o visigoda anterior, sino que como ciudad se constituye de esa primera manera como una ciudad fortificada, defensiva de Toledo. de tola y tela, y aparece ahí como con esa muralla hecha de sílex, que nosotras el tratamiento que hemos estado haciendo de esa muralla era un poco como si fuese el disco duro de la ciudad. Nosotras empezamos a investigar sobre esa muralla y entendemos que esa piedra con la que está hecha, el sílex, es un material hermano del silicio y de los cuarzos que ahora mismo se están utilizando en la tecnología de discos duros y de teléfonos móviles, para el almacenamiento de datos. Entonces, de repente, pues todas las fotos y las cosas cachondas así que compartimos por el WhatsApp se quedan grabadas en un sílex, en un cuarzo, que no se habrá quedado grabado en esa muralla, ¿no? Uh-huh. Desde que está ahí de pie. Entonces, nuestro juego ha sido intentar descifrar los datos que ahí se guardan.
Y para eso también has hecho unos papeles, ¿no? Unos dibujos directamente hechos con los restos de la muralla, ¿no?
Sí.
Con esa técnica. Cuéntanos esta pared de papeles tan delicados.
Sí, pues mira, esto también empieza como un ejercicio de investigación. O sea, hay una herramienta muy común en la arqueología, ¿no? Que son los frotas, que es cuando tú te encuentras un objeto, un artefacto antiguo, superpones un papel de croquis y con un grafito trasladas el dibujo, ¿no? Entonces, después de ese primer tour que hicimos con Daniel y con la gente de la Funci, a los pocos días fui allí con unos papeles, con un grafito, empecé a sacar esos dibujos. Y curiosamente lo que se trasladaba eran un poco como los elementos fundacionales de la ciudad, ¿no? O sea, el leitmotiv de Madrid en su día era sobre aguas edificadas, tus muros de fuego son, y ahí de repente en esos dibujos aparecía muchísimo agua. O sea, había, los podéis ver en la
sí,
sala.
La forma,
son,
¿no?
Sí, son como arroyos, son viajes de agua que se empiezan a juntar y salían ahí en el mismo dibujo, ¿no? O, por ejemplo, fuego. Hay muchísimo fuego, empiezan a salir chispas. Esto es todo un ejercicio interpretativo, por supuesto. O sea, uh-huh. No, que nadie piense que va a encontrar un dibujo ilustrativo de un fuego o de un río, sino son todo como guiños, ¿no? Sí.
También has llenado los techos de las salas del Cadoseme de nidos de golondrinas, ¿no? Y aquí me gustaría que habláramos un poco de ese poder simbólico que tiene para ti estos nidos, ¿no?
Sí, o sea, ese animal es un animal muy mágico. Las golondrinas son, bueno, en algunas culturas se encuentran, o sea, son entendidas como pájaros de reencarnación y vienen a ser una especie de limbo. O sea, quiero decir, cuando una vida se acaba, antes de acceder al siguiente, o sea, pueden habitar esos pájaros. Bueno, no solo son las golondrinas, hay muchos más. Los carboneros, por ejemplo, también son pájaros de reencarnación en distintas culturas mediterráneas. Uh-huh. Entonces, de repente, lo bonito también de la golondrina es que es un pájaro en concreto. O sea, yo he convivido de siempre, y es muy curioso porque esas golondrinas que hacen nidos en Guzmán, en la bodega de mi familia en concreto, que siempre hemos tenido nidos, luego se van a Egipto. Entonces, en mi casa siempre han sido como un pájaro que nunca se han destruido los nidos, siempre se les ha cuidado mucho, y que tienen este tema de ser un pájaro que habita distintas latitudes y tiene esta vida migrante, ¿no? O sea, que de repente tiene como el derecho, el retorno a un lugar como puede ser la Península Ibérica o como puede ser Egipto, de tener una casa permanente. O sea, en todo como ese derecho a la movilidad, derecho a la migración, derecho a pertenecer a varios mundos, y de repente esa golondrina viene a significar esa especie de forma de estar que trasciende de estados-nación, que trasciende de fronteras y que entiende este concepto de casa mucho más amplio, ¿no? Que se escapa también muchas veces a los nacionalismos. O sea, yo siempre lo digo, a ver, es que nuestra casa es más grande que nuestro país y tenemos muchos compañeros de piso. O sea, aquí estamos muchos, ¿no? O sea, digamos que ellas son las que tienen clarísimo que ahora mismo lo que realmente hace falta sentir es que somos todos terrícolas y que estamos en el mismo barco, vamos.
La radio tiene ojos.
Seguimos conversando hoy con Asunción Molinos, que acaba de presentar una gran exposición en el Cadoseme, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, bajo el título Déjà Vu, lo ya vivido, una gran muestra que contiene su largo y continuado interés por las formas de vida del campesinado y su profunda investigación desde la historia, en esta ocasión en las raíces árabes de la ciudad de Madrid. ¿Qué es un yamur? ¿Cómo lo has reinterpretado en el Cadoseme?
Sí, los yamures son elementos mágicos. Sí, son súper amuletos, son un elemento de la arquitectura islámica muy poderoso. Normalmente vienen a ser constituidos por tres bolas engarzadas en un vástago y vienen a representar los tres mundos en los que Allah o Dios se da a conocer. Es la tierra, el aire y el espíritu. Entonces, en todas las mezquitas que se construyeron en la época andalusí aquí en la península, se mantuvieron en el proceso de cristianización, ¿no? O sea, cuando las mezquitas se cristianizaron, los nuevos pobladores tuvieron una actitud también de tomar eso en serio, o sea, de decir, bueno, pues esto es un amuleto que ha servido para proteger este templo de lo sobrenatural, nosotros no lo vamos a quitar, lo vamos a mantener y lo único que vamos a hacer es apropiárnoslo, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente pues le vamos a plantar una cruz, o le vamos a plantar una veleta, o le vamos a plantar un gallo, o sea,
Por si acaso. Funciona.
Exactamente, no vaya a ser aquí que la liemos parda. Y es muy curioso porque luego hay como una suma de elementos de protección, ¿no? Entonces, de repente, pues eso, se cristianizan esos yamures, pero yo luego ya de últimas, cuando aparecen los pararrayos, aparece otro elemento más de protección, que es ese pararrayos que vuelve a compartir los tres mundos con el yamur, que es la toma de tierra, corriente atmosférica y, o sea, perdón, atmósfera y corriente eléctrica. O sea, quiero decir, en yamur tenemos tierra, espíritu y aire, cielo, lo celestial, y en el pararrayos tenemos la toma de tierra, la atmósfera y la corriente eléctrica. Entonces, digamos que son las cosmovisiones de tres tipos de formas de entender el mundo, o sea, el Islam, el cristianismo y luego la ciencia, que se suman en ese superamuleto. Entonces, digamos que la escultura que está ahora en el K2M, que se llama Dunia Mul Jabaruk, viene a representar esa suma, ¿no? O sea, que en realidad no tiene por qué ser en relaciones necesariamente de conflicto, sino como que, bueno, o sea, sumando fuerzas se consigue ese superamuleto.
Esto que has dicho de las golondrinas que se iban de tu casa a Egipto, ¿por ahí te viene a ti tu interés por el mundo árabe?
Eso ha sido como una vuelta de campana muy interesante, porque eso luego me lo hizo ver mi padre, ¿no? Dice, mira qué curioso que todo el tiempo hemos estado aquí con ellas y ahora es tú la que te vas.
¿Por qué te ha interesado tanto el mundo árabe?
A ver, fue un flechazo. O sea, yo llego en el año 2008 acompañando a Lara Baladi, que es una artista egipcia-libanesa, y a Nathaniel Rovelman, que estaban en un proyecto en la Bienal del Cairo. Y yo me fui de acoplada total. Y de repente, bueno, visito el Museo de Agricultura de allí y entro a conocer, claro, una de las culturas agrícolas más antiguas del mundo, o sea, 5.000 años de historia agraria. Y fue, o sea, como un palpito muy fuerte, ¿no? O sea, decir, yo tengo que venir aquí. Tengo que venir aquí porque esta gente sabe más de lo que a mí me interesa. Sí.
Volviendo a esta exposición del K2M, nos encontramos unas vitrinas con pequeñas esculturas de vidrio soplado, preciosas, con múltiples formas, de colores, hasta que lees el texto de la sala y comprendemos que es la imagen o la forma de una bacteria procedentes de heces, un trabajo que surge en Dubái. Y este campo de interés también es una cosa sorprendente de tu trabajo, Asunción.
Sí, bueno, es una materia prima. O sea, las heces han sido también una materia prima de los agricultores de toda la vida. Uh-huh. O sea, los agricultores saben que las heces, o sea, el estiércol es un recurso. O sea, nunca ha sido como un residuo realmente. La categoría de basura es una categoría moderna. Entonces, bueno, pues como hija de agricultores y de pastores, pues yo llego ahí a esa gran ciudad y me pregunto, pues, qué ocurre con las aguas grises. Y tengo acceso a la planta de tratamiento de Al-Awir, que es la que da servicio al aeropuerto de Dubái, a la ciudad. Y bueno, me interesaba mucho pues toda la diversidad de vida que se encuentra en los intestinos de toda la población flotante que tiene esa ciudad y de la que llega a través del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, trabajando con Rukeya Siddiqui, que es una especialista en microbiota intestinal, tomamos unas muestras de los lodos, los llevamos al laboratorio y vemos un poco cuál es el comportamiento social de esa bacteria, ¿no? O sea, tan diversa, tan migrante, tan diversa, tan heterogénea, cómo acaba de llegar a ese lugar común y cómo consiguen sostener su vida, ¿no? Y la sorpresa, bueno, sorpresa para mí, que yo no lo conocía, pero para Rukeya no fue ninguna sorpresa, ver cómo realmente el comportamiento más común de todas ellas era el mutualismo, ¿no? Bueno, pues esa ayuda mutua de decir, bueno, aquí o salimos todas adelante o poco hay que hacer. Y ella me lo decía, ¿no? Dice, no, es que tú tienes que entender que la bacteria y los microorganismos son las vidas más primitivas que hay aquí. De estos sí que son terrícolas. O sea, estos llevan aquí sobreviviendo todos los tipos de hecatombes y tal y ya sacaron la conclusión. De que aquí tiene que ser en conjunto, o sea, no...
O sea que podemos extraer la enseñanza, digamos, de que la colaboración es la solución, ¿no?
Sí, a ver, que así un poco como... Muchas veces una amiga mía me vacila, ¿no? Me dice, tú es que eres súper evangelista, no sé qué, todo el día con estas grandes... Digo, no, no, digo, yo no lo digo, lo dicen las bacterias. ¿Sabes? Quiero decir que al final muchas veces sí que me interesa mucho, o sea, como las formas de vida que se saben, que saben pensar a futuro. Quiero decir que son futuribles en el tiempo y que normalmente coinciden con procesos primitivos y arcaicos de funcionamiento. Entonces es que es, está en todos los sitios, ¿no? O sea, lo encuentras en formas muy tradicionales de convivencia, o sea, de vida humana, que es, no es industrial y no es capitalista ni nada, y lo encuentras en muchas otras formas de vida no humana también.
Este lado científico que tienes de investigadora es muy interesante, ¿no? Aplicado al mundo del arte, la arqueología, la etnografía, la historia, la ciencia. Y eso se traduce en cosas muy diversas. Por ejemplo, en una pared, en el K2M, hay 50 huesos omóplatos de vaca con textos tallados. Otra tradición árabe, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Sí, pues eso, vamos, es una obsesión también como compartida con Andrea Pacheco. Las dos nos gusta muchísimo trabajar con gente de otros oficios, o sea, desde politólogos hasta, pues eso, arqueólogos y gente de mucha... pero también no solo de conocimientos reglados, ¿no?, académicos, sino que muchas veces, pues eso, haber trabajado con un Pedro Sanz, cabañuelista, o haber estado también trabajando con los rumores y con la verdad no aceptada. Entonces, en esta pieza en concreto, o sea, nosotras estuvimos investigando sobre la Real Biblioteca del Escorial, que tiene una colección de 2.400 manuscritos árabes que sobrevivieron a un superincendio. Y esta obra, al final, acaba siendo traducida en omóplatos, porque también en nuestras pesquisas nos habíamos encontrado con los alifatos sobre escápulas de vaca. O sea, en el Madrid andalusí, en las madrasas donde... los nenes y las nenas del momento aprendían el idioma que se hablaba en el momento, que era el árabe, a escribir, tenían estas tablillas hechas en hueso, que donde estaba grabado el alfabeto árabe, el alifato, ¿no? Entonces, de ahí me gustaba mucho esa especie de que ese es el origen de la escritura. Realmente tú aprendes a escribir a través de un hueso, que es algo como muy corpóreo, ¿no? Y luego vas a construir otro cuerpo, pero un cuerpo de conocimientos, a través de la palabra y a través de tu propia escritura. Entonces era como unir dos puntos de una historia muy interesante, ¿no? Lo que ocurría en las escuelas, de cómo se hablaban esos idiomas, cómo se construyen esos cuerpos de conocimiento y luego cómo sobreviven o no sobreviven en el paso del tiempo, ¿no? Sí.
El hueso tenía más posibilidades de sobrevivir que el papel, ¿no? Desde
claro.
Luego.
Sí, sí, sí. De hecho, por eso mucha... O sea, es que el papel es relativamente moderno. Mucha de la escritura siempre la hemos visto en piedra, la hemos visto en hueso, la hemos visto en piel, la hemos visto en madera, en cerámica, sí.
Bueno, y por último entramos en una gran sala donde nos adentras en el mundo de la lana con el título Mil Leches. Aquí ya solo te tienes que poner unos patucos para entrar, para pisar esa, digamos, gran manta de, o alfombra de lana que cubre la sala. Y también es una instalación en la que, bueno, nos afecta a otros sentidos, ¿no? Que eso también es muy bonito en el arte, que no solo es la vista, sino que aquí nos envuelves con ese material blando, que además lo pisamos... a oscuras, con esos vídeos que parece que no sabes si está nevando o está lloviendo.
Sí.
¿Por qué se llama Mil Leches?
Sí, pues mira, la palabra Mil Leches se ha utilizado muchas veces aquí en España para hablar, o sea, despectivamente para insultar a personas que tienen un origen diverso, ¿no? O sea, cuando pertenecen a varias culturas, mundos, religiones, etnias, razas, lo que quieras. Y siempre ha sido como algo despectivo, cuando en realidad, o sea, quiero decir, tener mil leches, tener mil madres, o sea, supone que tiene más beneficios que tener una sola, ¿no? Entonces, digamos que esa obra está hecha, ese tejido está hecha de la lana de todas las razas de oveja que están vivas en el territorio, en el Estado español a día de hoy, reflejadas en el catálogo de raza del Ministerio de Agricultura. Y están hechas de tal manera que están todas imbricadas dentro de un mismo tejido, ¿no? Para hablar realmente de que la raza es un constructo social, o sea, que ha sido, que nace en un momento histórico concreto, que nace para llevar a cabo procesos, por ejemplo, en relación a la ganadería de explotación agraria, muy, muy específico, como muy orientado a distintas industrias, Y luego también el concepto de raza es altamente, bueno, problemático también, ya cuando no hablamos necesariamente de animales, sino hablamos de personas. Y sí que me interesaba mucho usar también justo la piel de la oveja, porque es el animal sagrado en las tres religiones, ¿no? O sea, tenemos el Agnus Dei, tenemos el Eid el Kebir, o sea, el cordero es un animal permitido para ser alimentado tanto a población judía, cristiana e islámica, y aquí tiene como muchísima tradición también económica. La lana fue el oro español durante muchísimo tiempo, la herencia que tenemos de patrimonial de vías pecuarias de este país es única en Europa. Y de repente, pues a día de hoy, como pueden contarte cualquiera de las personas que hoy se están echando a la calle, bueno, pues no tiene ningún precio, no se paga, se quema y hay un problema ahora mismo medioambiental precisamente por la pérdida de valor de la lana.
Esta exposición se titula Lo ya vivido. También hiciste un trabajo muy interesante en el IBAM sobre la huerta valenciana, cuyo título era Como solíamos. Esto nos lleva a pensar la importancia que tiene la historia para ti como herramienta artística y, bueno, no haces más que demostrar una y otra vez que el conocimiento del pasado es muy importante para explicarnos el presente, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, un poco como también ese suelo común que hemos estado pisando Andrea y yo con esta exposición es dejar de creer en la concepción lineal del tiempo.
Ya. Yeah.
O sea, en la idea de progreso, en la idea que vamos de mal a mejor y que hay un pasado, un presente y un futuro, realmente los tiempos son más cíclicos y todo está activo. O sea, el pasado está vivo, está manifestándose continuamente y trae muchísima información que es relevante para entender la situación actual. Entonces, por eso nosotros, el título, ¿no? El déjà vu, de lo ya vivido, como esos momentos de flashback que tú tienes de esto lo conozco, o esto me ha llegado, o hay momentos que se repiten en la historia, ¿no? O sea, porque hay momentos históricos que están enquistadísimos, ¿no? O sea, eso lo sabemos, los historiadores lo saben mejor que nadie, y que siempre vuelven para pedir una revisión, ¿no? Una sanación, un volver a ser afectados y recogidos. Entonces, un poco eso ese trabajo que hemos intentado también hacer, compartiendo con esas 8 obras que se presentan, que para nosotros son como 8 puntos de entrada a momentos históricos que conviven con nosotros de una manera impresionante. Sí, de nuevo a través de lo fantasmagórico, pero no como el fantasma este de la capa blanca y tal, sino como de historias que todavía son efervescentes.
Fíjate que en la cultura inca también el sentido del tiempo es circular y el pasado es lo que está delante.
Exactamente.
Lo que se conoce, ¿no?
Sí, 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 sí. Esa fue una de las primeras cosas que Andrea me compartió y es de Chile. Dice, no, es que en la cultura aymara la forma de caminar no es esta. O sea, tú vas caminando mirando tu pasado y le vas a estar dando la espalda al futuro porque el futuro es lo que no conoces y tú no lo estás viendo. Y siempre vas como trayendo ese pasado contigo, ¿no? O sea, no lo despojas, no se te queda de nuevo con esta idea de residuo, de que tenga un valor residual. No, el pasado no tiene un valor residual.
La semana que viene seguiremos escuchando esta conversación con la artista Asunción Molinos. Gracias también a Lola Iglesias y, como cada semana, a Ricardo Aguilera y, por supuesto, a todos vosotros que escucháis esta radio que trata de acercaros el mundo del arte. Un beso para Javier Ollero en el control de sonido y otro para vosotros. ¡Chao!
Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te buscar. Si me pierdo, que me busquen a la luz del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Thank you. Thank you.